A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista. Originamos en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitimos simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por cumbre1470am.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como siempre, todas las mañanas, el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, Contreras.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no nos puede escuchar en vivo, pues busque el podcast. Usted busca su aplicación de podcast favorita, se suscribe. El programa se llama A Plena Vista. Ahí va a encontrar los episodios, ¿verdad? Más recientes, porque típicamente esas aplicaciones pues limitan el número de episodios. Pero si quiere escuchar toda la colección, pues también nos visita en nuestro blog, aplenavista.com, y ahí sí que aparecen todos los episodios y bien facilito de escuchar.
Bueno, hoy, antes de entrar a lo del pensamiento del día, quería mencionar, hay dos celebraciones importantes. Uno, que es el Día Internacional del Personal de Enfermería, ¿verdad?
Y a felicitar a ellos, sí, que tú eres padre
de una enfermera,
¿sí? Así que felicidades a ella.
Y aunque siempre, ¿verdad? Uno reconoce esa labor de personal de enfermería, la realidad es que en estos tiempos pues toman como que un sabor diferente, ¿verdad? Y un reconocimiento aún mayor porque estamos en el tiempo de COVID y sabemos que algunas perdieron la vida en esta historia, ¿verdad? Oscura de la humanidad. Así que, nada, de verdad que me quito el sombrero, claro, orgulloso de mi hija, la veo cómo se faja también como enfermera, pero no solo ella, sino el resto de los enfermeros y enfermeras que están en Puerto Rico dando la batalla. Así que felicidades en su día. Por otra parte, oye, estamos celebrando 100 años de la radio puertorriqueña. No son pocos, ¿sabes?
Son un montón.
No son poquitos, desde 1922. Así que también, ¿verdad? A cada rato tenemos las musiquitas y los eslogan y los jingles pegajosos que escuchan por aquí. Por estas emisoras, pero a veces a uno se le pasa, ¿verdad? Y vaya nuestra felicitación a todos los compañeros en la industria de la radio, desde el más arriba hasta el más abajo. Aquí todo el mundo tiene algo importante que aportar. Y bueno, y Puerto Rico y el mundo entero sin la radio, pues sería otra cosa muy, muy mala, ¿no? La radio tiene un papel importante.
Vamos, Juanjo, cuando vienen los huracanes, cuando las cosas se ponen malas de verdad, ¿qué hace todo el mundo? Prender el radio.
Sí,
la radio te informa.
Así es, y la verdad es que, o sea, todo el mundo cuando quiere enterarse de algo así, aún con el boom de las redes todavía, ¿verdad? Uno dice, pero chécate a ver qué están dando en la radio, vamos a ver qué están diciendo, o sea, y siempre es de lo más reliable que tenemos en términos de comunicación.
Y pero si bueno, la quiere pasar bien, de 10 a 11, por Cumbre 1470M, por Radio Grito, recuerde, A Plena Vista, porque
bien.
El análisis noticioso no tiene que ser aburrido.
Y no lo es, no lo es.
No. O sea,
nosotros,
y el programa iba a estar bien bueno. Saludos a Manny, que me escribió, uno de los que nos escucha, que me escribió temprano y me dijo, el programa va a estar bueno. Y yo, sí,
que definitivo. Bueno,
vamos al pensamiento del
pensamiento,
día.
Sí, voy con el pensamiento del día primero. El pensamiento del día me fui bastante sencillito hoy, pero creo que tiene un mensaje importante. Dice así: acusar de corrupción sin tener evidencia también es corrupción.
Son muchos los corruptos, entonces.
Sí, y no me refiero específicamente a las autoridades investigativas, a las autoridades de ley y orden. Me refiero prácticamente a la sociedad en general. O sea, cuando uno acusa a alguien de corrupción sin evidencia, con los famosos, ¡ay, tú me vas a decir a mí!
¡No sabía!
Sí, mira, a otro perro con ese hueso. O sea, si usted, esa pura especulación, y la gente no entiende que cuando usted, como figura pública o figura conocida, los empiezan a acusar de esa manera, esto tiene un efecto brutal, emocional, en la persona, en su familia, en sus seres queridos, en sus amistades. O sea, yo tengo amistades que han estado en el servicio público y que han pasado por esta tormenta. Y han tenido personas, hasta los vecinos, que los miran mal, que le tiran cosas frente a la casa por cosas que han sido puramente especulaciones, ¿verdad? Y yo creo que ya es momento de que también tiremos la raya con eso.
Sí, me imagino que no se atreven ni a llamar por el teléfono y dicen, no, chacho, o sea, él le tiene que estar grabando todas las llamadas.
Sí, sí, no, y entiendo, ¿verdad? Pero una cosa es, a pesar de que todo el mundo debe tener, ¿verdad? Se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero una cosa es, aún después que alguien lo acusan, ¿verdad? Formalmente las autoridades. Y otra cosa es con el qué dirán. O sea, masacrar a alguien así con el qué dirán, pues es difícil de aceptar. Pero bueno, vamos porque tenemos muchas cositas interesantes. Desde ayer ha estado corriendo por las redes y por los medios de noticias que en el docket del Tribunal Federal aparece que mañana, viernes, otro más irá a declararse culpable de corrupción aquí en el Tribunal Federal en Puerto Rico. Hay mucha especulación sobre el asunto y estábamos hablando, ¿verdad? Porque en términos de lo que uno ve en la, ¿verdad? Lo que ha estado sucediendo, pensábamos que podía ser el alcalde Trujillito, ¿verdad? José Luis Cruz Cruz. Pero, según el reporte del periódico El Vocero, estamos hablando de que muy probablemente quien se vaya a declarar culpable mañana es alguien relacionado con un supuesto esquema de un banquero venezolano. No estoy diciendo que sea el banquero, porque creo que lo que trasciende es que se fue, cogió la
Inglaterra.
Está en Inglaterra. Pero que supuestamente vinculado con él, donde hicieron unas reuniones, etcétera. De eso, de lo que trasciende, esto todavía eso no se
ha visto, ahora hay toda una ruleta.
Pero lo que se dice es que es una persona que se reunió con el gobierno de Wanda Vázquez, no desconozco si es directamente con la gobernadora o alguien, para dar dinero a la campaña a cambio de que se enmendaran unas leyes que regulan la banca y favorecerlo. Un quid pro quo. Si eso fuera cierto, obviamente sí. Eso es totalmente ilegal. Pero es interesante que la nota también establece que aquí hay un grupo ya de agentes y fiscales y todo del andamiaje del gobierno federal para arrestar, pero le están dando, le han hecho acercamiento a Raimundo, todo el mundo, Telemundo, Trotamundos y todos los mundos.
Y Edwin Mundo.
Menos Edwin Mundo, no. Por si acaso. Hasta que yo sepa. Para decirle, mira, tienes break, ven y habla, ¿sabes? Cógete un Uber, no esperes que te busquemos, ¿verdad? Eso hasta ahora. Y que los que no accedan, pues se los llevan en volanta, como decimos.
O sea que mañana yo estoy seguro que todos los noticieros van a estar transmitiendo por la mañana de aquí del Tribunal Federal.
Claro. Y hay una realidad, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Primero, todos sabemos que hace unos meses, o hace mes y pico, trascendió que a la gobernadora, a la ex gobernadora, el tribunal, ¿verdad? Las agencias federales, Fiscalía Federal o el FBI, le pidió, que es una confiscación, es sí o sí, pero le pidió su teléfono celular. Se lo quitó, se lo llevó, se lo arrebató, se lo incautó, whatever. Y que normalmente en los casos que se han dado, ¿verdad? En los últimos años, cuando pasa eso, lo que viene después son acusaciones. No estoy diciendo que sea contra ella, porque puede ser para verificar una información ahí para otra persona, a ver si había algún vínculo, etcétera.
Sí, porque alguien puede decir, no, chacho, si fulano estaba todo el tiempo escribiéndole a Wanda Vázquez que quería reunión, claro. Y ella le decía que no, pues espérate, vamos a buscar a ver si es verdad que en el teléfono de Wanda Vázquez están esos mensajes.
O sea, que... Exacto, así que en ese sentido, pues, vamos, no podemos tapar el cielo con la mano, hay una realidad, y es que los federales que tienen un buen porciento de efectividad en términos de convicciones, en los últimos años lo que hemos visto es que cuando le piden un celular a alguien así, pues termina eso en acusaciones, volvemos, no necesariamente
contra la persona del celular. Tiene un buen porciento, pero recuerda la fuente de donde está sacando esta información, es la misma que cuando, los primeros días de este programa, también discutimos de las 40 y pico portadas que habían publicado de arrestos inminentes, y daban información, decían fulano de tal, por tal y tal cosa, y nunca ocurrió.
Esa es una realidad también que hay que mencionarla. Muy válido el señalamiento. Sin embargo, eso no quita que, por lo menos en este caso, quien escribe para el periódico El Vocero esta nota es Miguel Rivera Puy, que trabajaba por mucho tiempo, ¿verdad? Para cubrir la legislatura, etcétera. Y no es Melissa Correa, que es la que normalmente escribía para El Vocero. Saben que ahora está en el Canal 11. Pero eso no viene al caso. Sigue siendo, hasta ahora, especulación. Lo que sí es correcto y no se puede, ¿verdad?, de pasar por alto, es que el propio docket del Tribunal Federal establece que mañana va a haber una persona para hacer alegación de culpabilidad por un caso de corrupción.
Sí, que el lenguaje que pusieron era similar al que habían puesto, creo que cuando
el Cano.
Cuando el Cano.
Ajá. Eso es así. Entonces, obviamente, como esto se da en un momento donde ya ha estado corriendo lo del Super PAC y todo lo de la campaña de Pierluisi, que de eso hablaremos más adelante. Sí, que
entonces pues la ruleta está tirando para tres ahora. ¿Verdad? ¿A quién es que levanta las manos? Si es algo de Wanda, si es algo de Pierluisi o si es Trujillito.
Y todos están acá perdido. Como en aquel programa, no whammy. Pero, porque no le saliera el muñequito. Sí. Quería competir para el carro. Pero que no sabe de eso, pues sorry, no me puedo poner a explicarlo ahora. Y la cuestión es que en aquel entonces, cuando surgió la semana pasada que Joseph, se me olvida el nombre.
Fuente.
Se declara culpable. Decían Joey. Sí. Se declara culpable por lo del caso de Super PAC. Pues Jorge Dávila, que había sido director de campaña de Wanda Vázquez y que también fue la persona que llevó ante el Contralor Electoral la denuncia del vínculo, supuesto vínculo entre Super PAC y la campaña de Pierluisi, o coordinación, no vínculo, sino coordinación entre campaña, lo que sería ilegal, pues estuvo de media tour. Así que en esta ocasión le reconozco que dio cara, está por ahí, ¿verdad? Media tour también, contestando.
El Victory Lap.
¿Cómo es?
Estando el Victory Lap, este que da la vuelta después que gana, ¿sabes? ¿Te cree que ya ganó ahí?
Sí, pero el problema es que hoy le están preguntando que si él tiene algo que ver con el venezolano.
Sí, no, ya llevo si una semana celebrando, hablamos, nos vemos mañana. Vamos a hablar de Joey,
Va a ser como la campaña de Max Pérez Preston allá en Carolina. No te oigo. Sí. ¿Verdad?
Eso es otra cosa, eso. Yo vengo a hablar de Fuentes, de la campaña de Pierluisi.
Sí. Pero, ¿qué va a pasar? Hay que estar muy pendiente mañana, porque, mire, sigue siendo una tragedia que continúen los casos de corrupción, pero también lo positivo es que precisamente los están atrapando. O sea, y yo soy muy consistente, Contreras también en esto. O sea, el que robe tiene que responder. Sí. A mí, y duele cuando es alguien que tú conoces o alguien de tu partido o de una organización a la que perteneces, de tu iglesia, de tu familia, lo que sea. Claro que duele y desmoraliza. Pero la realidad es que las cosas tienen que ser así. Si usted no hace las cosas bien, usted tiene que responder. Punto. No importa quién sea ni de dónde venga. Así que, dicho eso, quiero tomar un asunto que va entonces directamente relacionado con esto del PAC.
Mira,
y yo me voy a tomar una cuestión, un turno de privilegio personal, como hacen en la legislatura. Ok, a mí, estrellarme los dedos.
Clac, 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 bueno. Clac, clac.
La realidad es la siguiente. Ayer, una periodista de Teleoro, ¿verdad? Ustedes saben que Teleoro es el canal de la Iglesia Católica, pero que ha tratado...
Ah, pero PNP, me imagino, ¿verdad?
Bueno, con la risita te lo digo. Y esta periodista, no voy a mencionar el nombre, no me parece ético ponerme a mencionarlo. Pero ella, que todos los reportajes que ha hecho en los últimos meses han sido en contra del PNP o del gobierno actual. Así que...
Él no va a decir nombre, pero si no, busquen los comentarios de Juanjo en las redes, en Twitter. Sí, busquen Juan José Díaz Daz en Twitter y averiguan. Sí.
Pero esta periodista de Teleoro, ustedes saben que Teleoro ha tratado de enganchar su noticiero y darle relevancia, y está muy bien. Pues le cae encima ayer a Pedro Pierluisi en una conferencia cuando están saliendo de una actividad. Y mire lo que pasa. Le dice, que hay una persona, nombre Mark Thatcher, que cogió y le dio dinero al Super PAC ese de la controversia donde hubo gente que se declaró culpable y todo esto. ¿Y usted conoce a Mark Thatcher? Y le dice, sí, lo conozco, sí. Y es una persona que siempre ha apoyado a la gente del PNP y de la estadidad y todo eso. Y dice, pues alegadamente a esta persona le dieron un contrato en energía eléctrica 15 días después de donar 200,000 al Super PAC que lo favoreció usted.
Eso no está sospechoso.
Alegadamente, porque sí, por como un premio. Entonces, para empezar, Pierluisi tardó un poquito en esa parte, pero yo sé que cuando te cogen fuera de base así, y más el coraje que le da uno de la especulación, Pierluisi no era gobernador cuando se daban los contratos. O sea, a esta persona le dieron el contrato en el 2000.
O sea, sí, y, en el 2000,
o sea, no 2020. Había forma de que dijeran, ah, Pierluisi lo premió. Absurdo.
Sí, sí, fue en la campaña. Totalmente. Él dio dinero para la campaña, entiéndase. No habían pasado las elecciones. Y a los 15 días le dieron un contrato de energía eléctrica. Pues Pierluisi no era gobernador en ese momento.
Exacto. Entonces, si vamos para ver esto más absurdo todavía, lo que está diciendo prácticamente la periodista es que Wanda Vázquez, que era la contrincante de Pierluisi,
que se querían en cantidad,
le da un contrato a un a una persona como premio por darle dinero al PAC que la ataca a ella. Mire, esa no se la cree, pero nadie. Entonces, pues obviamente yo la critico y le digo por las redes, mire, esto no es absurdo. O sea, ¿cómo me vas a decir? Y esto es total especulación. Además, cuando
si no pasa la prueba del sentido común.
No, exacto. Y en Twitter ella publica el video, pero corta la parte donde Pierluisi dice, y yo no era gobernador en ese entonces, yo no daba los contratos. O sea,
no,
si quieren verlo completo, vayan a Instagram y a Facebook. Mire.
Sí, eso es lo que quiere, son los clics.
Claro, si usted me va a decir, ay, es que no me cabía el video ahí completo. Vamos a poner que fuera a decir eso. Usted mínimo pone, sin embargo, negó que, porque él explicó que no era gobernador. Fantástico. Entonces, cuando yo le cuestiono, ella misma me contesta y me dice, no, eso es lo que se alega, ¿verdad? Pero es que también parece que él tenía el comité de campaña de Wanda Vázquez, el edificio era propiedad de él, y qué sé yo. Pero es que eso no fue lo que le preguntó ella al gobernador. O sea, no me vengan, o sea, oye, yo estudié para tonto y me colgué. O sea, no me venga con esa. La realidad es que esto es periodismo malo, le hace daño al periodismo, le hace daño a la sociedad en general. Tú no puedes estar tirando fango de esa manera, porque con ese tipo de especulación, o sea, no está diciendo, oiga, dijeron que fulano usted lo conoce, usted sabe de esto, pues fantástico, hasta ahí todavía era legítimo. Pero cuando trae la parte del supuesto contrato para el cual Pierluisi no tenía poder alguno, ya está en una especulación, pero full, total. Y después ni siquiera tener la valentía de admitir que lo que está diciendo es un disparate malintencionado. ¿Ok? Entonces, no conforme con eso, se enganchan dos o tres compañeros en la discusión y muy bien, tienen que preguntar. Y entonces le preguntan a Pierluisi que si es verdad que su cuñado, Andy Guillemar, estaba vinculando con ese super PAC. Y entonces empiezan, no, porque aquí se declaró un montón de gente culpable. Primero, se declaró uno culpable. Segundo, que el propio gobierno federal estableció que lo que estaba ilegal no eran los donativos. O sea, el hecho de que alguien sea
y que no familia, hubo coordinación.
Por eso, y que no hubo coordinación. Así que, ¿de qué acusaron a Joseph o Joey?
De que mintió la información que él proveyó, que él puso como que eran de unas compañías que él creó, unas organizaciones sin fines de lucro, y que lo había hecho con la intención de ocultar quiénes eran los verdaderos donantes de la campaña.
Claro.
Él creó un esquema para desaparecer esa gente.
Pues no hay nada ahí, nada que diga que haber donado a ese super PAC, sea de la forma en que fuera, es un acto ilegal. O sea, si las otras personas, las personas que dieron dinero, lo hicieron dentro de un mecanismo que creó la persona que se declaró culpable.
O que la campaña que corrió el Super PAC fuera ilegal. Eso no.
Entonces, mira lo otro. Entonces dicen, sí, pero ¿y por qué querían hacerlo anónimo? y mire, mi hermano, al día de hoy me parece que esa es una de las preguntas más estúpidas que se pueden hacer. ¿Sabes por qué? Porque aquí llevamos ya varios años cayéndole encima a todo el que aparece donando dinero a cualquier partido o cualquier candidato. Ah, y fulano, que es un donante de sutano, como si fuera algo ilegal.
Mira, ¿okay? Porque aquí aparece que fulano le dio 80 pesos.
Claro, y entonces sí. Oye, me acuerdo cuando Whitefish, que decían porque fulano era un fuerte donante de Donald Trump. Y cuando uno miraba el fuerte donante, le había dado como 2,000 pesos. A un tipo que levanta millones y millones, cientos de millones, pero está bien, fantástico. Ponle que fuera 1,000,000. ¿Qué es lo ilegal? Entonces, ¿qué pasa? Yo, que soy estadista y tengo mucho interés de que esto se resuelva y que seamos Estado, para mí es personal adelantar la estadidad, como lo es para Contreras y para los amigos que de verdad militan aquí. Entonces, yo cuando voy a aportar de alguna manera, también considero dar dinero, porque quiero adelantar una causa que para mí es de justicia social. Pero es injusto que cuando yo dé dinero me quieran criminalizar, que por ahí viene también, ¿no? Sí. Porque todo lo que vuela a estadidad, pues hay que volarlo en canto. Entonces, a mí me hace muchísimo sentido, no debería ser así, pero me hace muchísimo sentido que una persona que va a donar a un partido, especialmente de los principales dos partidos, diga, ah, chacho, pero es que yo no quiero aparecer, no quiero que la gente sepa que di, y que venga otro y le zumbe con que mira, no, pero yo tengo un mecanismo para hacerlo. Es ilegal eso, lo del mecanismo este que habló, ¿verdad? Sí. Y de hecho, no es que sean anónimos, es la forma en que hizo el proceso y cómo, ¿verdad?
Es como lo creó esa anonimidad.
Sí, pero aún así, me parece que esto es ya es una falta de respeto. O sea, estamos llegando a un punto donde le caemos encima a fulano porque aparece donando y después le caemos encima porque quiere donar sin aparecer públicamente. Mire, eso me acuerda del anuncio. ¿Te acuerdas del anuncio que decía no me prestan porque no tengo crédito? No tengo crédito porque no me prestan. O sea, mire, entonces, claro, con esto del PAC, que los veo, hoy hay hasta una conferencia de prensa, creo, del Partido Popular, porque están tratando de sacarle el jugo a esa fruta. Y seguir encima del gobernador y tratar de criminalizarlo con esto del PAC.
Ahí le preguntarán por Trujillito, que sigue perdido.
Sí, y de eso hablaremos luego de la pausa, pero porque tenemos bastante que hablar de estas cositas. Pero la realidad es la siguiente, Contreras. El PAC es legal.
Sí.
¿Ok? Lo que está ilegal fue lo otro que el tipo hizo de la manera en que lo hizo.
Sí, y PAC, si hubiese habido coordinación, como quieren establecer algunos por acá, pues de eso hubiese sido la acusación, porque eso sí era un delito, una coordinación de campaña. Pero entonces ya están diciendo, no, que si alguien que aparece como el individuo uno, no, que ese es el cuñado de Pierluisi.
Sí. Pero y vamos, supongamos que lo fuera. Uh-huh. Y de hecho, ayer me parece que una de las preguntas más irrespetuosas me pareció a mí al gobernador fue, ¿y usted ya está buscando a su asesoría legal? Oye, pero o sea, ya casi ponle las esposas y te lo lleva para la emisora. Pero bueno, tengo que hacer la primera pausa. Regreso en breve, que esto está calientito. Felicidades nuevamente a las enfermeras y a los compañeros de la radio. No se retire nadie, regresamos en breve.
No te retires, en breve continúa A Plena Vista. A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, regreso aquí a la emisión de hoy de mayo 12 de A Plena Vista. Y estamos, de momento me quedé medio trancado ahí. Es que, ¿saben qué pasa? Cuando uno está en vivo, uno sigue buscando noticias y sigue verificando a ver qué hay nuevo, ¿verdad?
Porque es que siguen saliendo noticias todo el tiempo. Sí, y todo Puerto Rico no para.
No para. Y entonces, pues, me pongo, de momento me quedo como que en una pequeña pausa, en un bache, como le llaman. Pero bueno, con el tema, voy a ir cerrando el tema del PAC y todo esto. La realidad es que hay personas hablando hoy y sale el Contralor Electoral. Walter Vélez, diciendo que está de acuerdo con que se regulen. Yo no sé hasta dónde puede ser constitucional ciertos asuntos de los
PAC. Sí, porque esto es una criatura federal, el asunto de los super PAC. Así que ya está
legislado allá. Y la verdad es que a mí me preocupa. O sea, aquí hay veces que llegamos a unos, me parece muy absurdos, ¿no? Aquí, si matan a dos en una gasolinera, pueden proponer que cierre la gasolinera. O sea, hay un tipo que mintió y que pues, hizo esto mal con... Pero los PAC han existido toda la vida. Y entonces, pues ahora quieren regularlo. ¿Por qué no los querían regular cuando el SPT estaba promoviendo a Manuel Natal? O a Carmen Yulín. O a Betito. O sea, ahí no había que regularlo. Ahora es que hay que regularlo. Tú sabes, y de hecho hablan de hacer unas prohibiciones donde personas que estén vinculadas de alguna manera, ya sea porque son familia o porque son amigos, que no puedan aportar a un
PAC. Sí, eso sí es absurdo. O sea, pues hasta dónde vas a tirar la línea, quién puede o quién no. O sea, el vecino puede, no puede, este es amigo, pero ¿cuán amigos son ellos? ¿Son amigos que son amigos en Facebook o que son amigos de la vida real? ¿Sabes?
Bueno, yo creo que para la gradas... La pregunta ayer a Pierluisi, ¿usted conoce a fulano? Eso es tan y tan genérico, es tan y tan superficial. ¿Usted conoce a fulano? De hecho, usted puede preguntarle si son amigos, eso es más legítimo.
Sí.
pero usted conoce a fulano. O sea,
vamos, ¿cuánta gente le ha dado la mano a Pedro Pierluisi? Sí, y gente que se ha retratado y dice, no, aquí estoy con Pierluisi, ¿sabes? Pierluisi ni siquiera sabe quién es la persona, ¿sabes? Y te abraza y sonríe, ¿sabes? Eso no te hace amigo, ¿sabes? Pero conocer es, ciertamente es un término bien, bien vago.
Pero, escúchate esto, Contreras. Esto es para morirse la risa. Ustedes saben que venimos hace tiempo, estamos casi como estaba Chemo Soto, en paz descanse, con el chupacabra. Así estamos nosotros detrás del alcalde de Trujillo Alto, tratando de
que apareció pero en privado estos días. O sea,
de verdad, así que aquí estamos, era Chemo Jones, pues qué sé yo, Contreras Jones o Juanjo Jones. Bueno, estamos tratando de encontrar al alcalde de Trujillo Alto y pues estamos pendientes a lo que sucede. Y
que para mí, tú me preguntas, yo creo que es el que va mañana, porque ya hizo el farewell tour que fue para la reunión de la legislatura el martes.
Bueno, sí, pensamos en un momento dado que podía ser él.
Ese era el principal candidato.
Bueno, y quién sabe, porque la otra vez dijeron, no, Joseph Fuentes se va a declarar culpable y de momento se llevaron a dos alcaldes también enredados y entonces tenían el trío rico. O sea, sí. No, esto no es verdad. El hecho de que haya una persona en el docket no quiere decir que no sucedan otras cosas. Pero ayer la presidenta de la legislatura municipal de
Trujillo, que la ha estado tirando la toalla todo el tiempo.
Ah, no, la toalla. Esta es la que la tira, es una carpa completa de circo al alcalde. Es una cosa. O sea, y entonces. Yo no sé si es que es excesivamente optimista, como el optimista que dice, mi esposa me dejó, pero yo creo que pudo haber sido peor. ella, todo lo que dicen de aquel, pero ¿qué? Entonces, ayer, para justificar, es que me da hasta vergüenza decirlo, para justificar que el alcalde, ¿verdad?, no da cara y todo eso, dice lo siguiente. Ah, no, él ha estado trabajando, de hecho, hay gente que lo ha visto trabajando.
Juanjo, eso es como los extraterrestres, como han visto un extraterrestre, ¿sabes?
Hay como gente chupacabra.
Pero bueno, vamos, ¿y dónde está la foto? Porque o sea, que si, ahora mismo una foto de el alcalde trabajando estaría por todas las redes. ¿Eso ha salido o no? No. Como lo que tú decías los otros días, tú lo dijiste, ¿verdad? Aquí, de que ahora que hay mucha cámara que ya no nadie ve los extraterrestres, pues me sorprende que alguien diga que vieron a Trujillito trabajando y que no hayan fotos, ¿sabes? Trujillito ya está como Trujillito, phone home. Es como los extraterrestres.
El IT.
Es el ET,
sí, pero ET no está aquí.
Bueno, la verdad es que no es que él diga como que llama a casa, Trujillito, llama a casa, llama a la alcaldía, parece.
Sí, o sea, mire, mi hermano. Yo de verdad que no sé, a veces no puedo calificar estas expresiones. O sea, hay gente que lo ha visto trabajando. O sea, como algo, como una jareza. Aunque usted, o sea, él sí existe. Él sí existe. Ustedes creen que no, pero él es, o sea, es como el chupacabra, como la gárgola, como, qué sé yo, la mujer sin cabeza y otro asunto que hay aquí, que verdad que se mencionan históricamente en Puerto Rico. Pero volvemos, sí, un eriti. El E.T. from home desde Trujillo Alto, digo, así dirá si lo meten para adentro, ¿verdad? Sí, todos los días al guardia, Trujillito from home, pero contra, o sea, ¿hasta qué punto pueden, vamos, quitando el vacilón, hasta qué punto puede llegar una persona de faltarnos el respeto? Y yo no soy de Trujillo Alto, pero ¿hasta qué punto? O sea, el alcalde lleva ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Sin trabajar.
Desde no diciembre, desde que arrestaron al otro.
No da cara. Y cuando por fin se reunió con dos o tres, y de hecho, ayer lo hablamos, dejaron a uno de los legisladores.
Sí, de los que podía ser controversiales y problemáticos, pues sí, darlo a una hora que le está trabajando y que no pueda venir a la reunión.
A ese lo cogieron y lo dejaron fuera.
Pero bueno.
Por ¿a lo qué menos... hora es que tú trabajas? Ah, pues a esa hora va a ser la reunión.
Pero para que tú veas que esto es una imagen completamente opuesta al otro caso que conocemos, el alcalde de Cataño, acusado, o sea, declarado culpable, y sigue por ahí en público como si nada.
Así es.
O sea, yo creo que hay que evitar esos extremos. Uno que sí, dice entonces, que no tiene nada que decir.
Aquí tantas faltas de respeto. Primero, el acto de corrupción en sí, el que sea, ya es una falta de respeto al pueblo en general. Vamos a empezar por ahí. Segundo, que usted se desaparezca e incumpla con sus responsabilidades como primer ejecutivo del pueblo, también es una falta de respeto. Tercero, que usted ni siquiera tenga la decencia, la valentía de dar cara al pueblo, a la prensa, a todo el mundo, decirle, miren, esto es lo que pasa. Aún si me vas a decir, mire, yo estoy en un asunto que no puedo comentar por lo que sea, pues mis abogados me recomendaron, la fiscalía me dijo, lo que sea, pero no aparecer por ningún sitio. Entonces, yo no sé si es que la alcaldía de Trujillo Alto tiene como en Disney, que tiene como unos túneles y los personajes pasan por debajo y nadie los ve, pero digo, debe ser como en Houston. O sea, hay buenos túneles y la gente pasa por ahí, porque es que ¿cómo que el alcalde está trabajando si ni siquiera los
de él? A lo mejor tiene una guarida, a lo mejor tiene una guarida como la del Cano y está viviendo dentro de la alcaldía y trabaja desde allí, desde la Trujicueva.
La Trujicueva, pero o sea, ¿hasta cuándo podemos esperar? Entonces, hoy ya se convocó una conferencia
de prensa. Bueno, a lo mejor, espérate, ahora a lo mejor resulta que se ha hecho nuevo, ¿sabes? Que hizo liposucción, facelift y todo eso, y está esperando, ¿sabes? A curarse y a sanar para entonces salir en público nueva y más. Y nosotros aquí presumiendo que es que por cuestión de corrupción, nosotros hablando de más.
Sí, ¿verdad? Es que nosotros
llega con cirugía y se sembró pelo y...
Mira, cuando a usted lo acusan de algo que usted no ha hecho, lo lógico, ya es una cuestión natural, instintiva, usted sale rápido y dice, no, yo no, ¿verdad? Y cuando es en la política, es posible que usted se aguante un chispito en lo que analiza.
Pero Juanjo, no use ese argumento, porque aquí, cuando a ti te acusan de algo que sí hiciste, tú lo ves que, no, yo no, eso mismo es lo que dicen.
Por eso, y aquí lo niegan hasta cuando lo hicieron. Madre
y sacan la Biblia. Sí. Y después
aquí lo niegan hasta cuando son culpables, hasta cuando sí lo hicieron. Sí. Pero este es un espécimen raro, o sea, este ni siquiera, no niega ni confirma nada.
Que volvemos, cuando empezaron los rumores, tanto tú como yo dijimos lo mismo, que nos sorprendía porque parecía una persona buena, que nunca se había escuchado nada de él, pero el silencio este lo está matando.
Sí, y déjame recalcar lo que he dicho en otras ocasiones. Esto no lo hace una mala persona. Y alguien me dirá, pero Juanjo, o sea, el que joba es malo. No, pero robar es malo. Pero los seres humanos cometemos errores. Y la corrupción es un error que es inaceptable. Y pues, y tienen que cumplir con la sociedad por su delito y todo eso. Y una vez cumplen, borrón y cuenta nueva. Porque la realidad es que todo el mundo tiene derecho a rehabilitarse. Y es absurdo que aquí hasta los asesinos, después que demuestren que te han rehabilitado, la gente sale a favor de que, ¿verdad?, de que tengan segundas oportunidades. Yo estoy a favor de eso. Pero entonces, al que sea por corrupción, no, mire. O sea, ahora, eso no lo... Yo hago esa salvedad porque pues, yo conozco personas que han sido convictos por distintos casos, desde corrupción hasta otros delitos. Y cuando uno los conoce... ¿Sabes que una cosa que se menciona mucho, especialmente cuando son crímenes ya mayores, ¿verdad? Yo veo mucho en el campo, yo soy de Corsa, como ustedes saben, que dicen, fíjate, y fulano, contra, pero tan buena persona que es, porque mataba, pero era bien buena gente. Pero a lo que voy es que tienen una personalidad, o sea, son personas agradables, ¿no? Ante los demás. Pero en este caso, yo he visto muchos políticos que son buenas personas, simplemente pues se cegaron en un momento dado porque la avaricia, el dinero corrompe, lo que sea. Claro. Déjame hacer también otro paréntesis. Una cosa es alguien que lleva 200 años de alcalde y de momento cayó, y otra cosa son los que llegaron robando, ¿verdad?
Sí.
Porque eso no son un mero error, eso venían ya planificando. Eso tampoco los convierte en malas personas, no son malos seres humanos y tienen derecho a rectificar. Pero no es lo mismo ni se escribe igual. No es lo mismo que usted lleve de alcalde 60 años y un día metió las patas, ¿verdad?
Sí, esto, pero nosotros esto es que corrieron a la alcaldía con premeditación y alevosía.
Sí. Porque hay unos que dicen, fíjate, si gano puedo robar. Sí. Pero hay otros que dicen, si gano puedo seguir robando.
Sí, también.
Y entonces, ahí, mire. Pero, volvemos. No sabemos si finalmente va a ser Trujillito el que va a estar en el tribunal. Si es él, tengan sus cámaras listas. Ya Contreras les explicó que tener una foto del alcalde de Trujillo Alto puede tener valor más que los
eso es como retratar el chupacabra o un extraterrestre, ¿sabes?
No, imagínate. O sea, eso es algo ya... Ya yo no... Ya a mí está, se me va como que olvidando la cara de él. Tengo que buscarlo a cada rato por internet porque no... O sea, lleva tanto tiempo escondido. Y volvemos, lo tomamos así con un poco de vacilón y todo. Pero es triste, es lamentable que estemos pasando por esto, que el pueblo de Trujillo Alto pase por esto. Y esto afecta a todos, de todos los partidos. Claro que el Partido Popular, y quería decir algo antes de ir a la pausa. El Partido Popular, como dije ahorita, tiene una conferencia de prensa hoy convocada para hablar del PAC o el Super PAC, y qué sé yo, atacando a Pierluisi. Pero volvemos, quieren mirar la paja de los ojos ajenos y no miran la viga de Steel and Pipes que tienen en el ojo de ellos. O sea, vamos, vamos. La realidad es que han hecho buche con todos los casos de ellos y en este Trujillo Alto parece mentira que no haya una expresión contundente de parte del liderato del Partido Popular. Vamos, vamos a hacer la pausa. Regresamos en breve, no se retire nadie.
A plena vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora sí a la parte final de la emisión de hoy del 12 de mayo de 2022 de A Plena Vista. Y pues hemos hablado bastante de este asunto de la corrupción y todo esto, pero hay un asunto que no podemos dejar fuera. Y saben que particularmente pues Contreras tiene mucho conocimiento de este tema que tiene que ver con AutoExpreso. Ya están, según anuncia el DITOP y la autoridad de carretera, ha estado haciendo ya las pruebas para poder subir el sistema y supuestamente, ¿verdad? Una vez se salga todo, van a poder ver los balances. Eso es algo que Contreras trajo en algún momento, una preocupación muy genuina de ver los balances que tenían antes. Vamos a ver cómo funciona. Y se supone que no solamente le hable de ese balance que tenía, sino el que ahora se supone que tenga, por el asunto de las veces que pasó por el sistema o por el peaje sin que estuviera el sistema arriba. Anuncian que vamos a tener 6 semanas para pagar esas transacciones que son del 16 de abril hasta acá. Y entonces, que prácticamente...
Y la deuda ya acumulada.
La deuda acumulada. No sé, yo creo que es lo correcto, ¿no? Dar un tiempo razonable. El análisis de cuál es ese...
Y Juanjo, espérate, y también aclarar que algo que me parece muy, ¿verdad?, que fue una decisión muy prudente, es que tú sabes que la gente, si tú tienes recarga automática, pues lo normal sería, pues que entonces de cantazo, si sale que tú debes $100, pues que venga y ratatatatata y te empieza a tirar contra la tarjeta hasta recaudar, ¿verdad?, hasta sacar los $100. Aunque tú lo tienes programado, digamos, para que recargue automático $10 o $20, ajá, pues si debes 100, y en teoría, pues tú lo prendes y él te va a tirar 10 transacciones de 10 pesos para llevarte a cero, a que no debas. En este caso, están informando que van a limitar el sistema para que no te tire más de 2 recargas al día. Entiéndase que si tú debías 100 pesos y tus recargas son de $10, pues a lo mejor te tira una hoy por la mañana de 10 pesos y por la tarde te tira otra de 10 pesos y ya la bajaste 80 al otro día y sigue así, en un par de días la llevas a cero. Pero que cuando ellos arranquen el sistema nuevamente, tú vas a tener 48 horas para ¿verdad?, hacer la gestión que quieras. Si quieres apagar el sistema de recarga automática o entrar, ¿verdad?, en el plan este de las 6 semanas. Así que se están dando oportunidades. Lo que sí, yo creo que hay que estar pendiente cuál va a ser el día de arranque, porque no están diciendo cuándo es. Dicen, sí, manténgase pendiente que pronto te vamos a decir. Yo creo que deberían decir, no sea que entonces mañana a las 5 de la tarde te diga, a partir de mañana sábado, pues esto va a arrancar y las 48 horas que se te cumplieron el lunes. O sea, pero no creo, ¿verdad?, que esa sea la intención. Así que vamos a ver cómo
claro, se resuelve. Desde las gradas, ¿verdad?, uno puede decir muchas cosas.
Sí, pero pues yo no tengo ninguna información.
Tú y yo, como hemos estado en las entrañas pasando del monstruo, sabemos que, ¿verdad?, que se complican a veces las cosas y hay regulaciones y hay personas que tienen. O sea, esto es un andamiaje bien complejo. No es que hay una sola persona con una computadora haciendo una página de Facebook, ¿verdad? ¿Verdad? Y hay que tomar unas consideraciones de mil cosas, de reglamentos, leyes, lo que aplica.
Y nuevamente,
lo que
no aplica, si etcétera. Usted entiende que, ¿verdad?, que una transacción que aparezca no es suya, siempre hay el mecanismo, ¿verdad?, de usted disputarla, eso va a ocurrir, y ahí se le envía la foto y usted mira si el carro que están diciendo que pasó es el suyo o no es el suyo. Sí.
Yo creo, lo he dicho y lo sostengo, me parece que mucha gente va a empezar a reclamar, a jorobar, diciendo, ah, ¿cómo yo voy a saber que esas transacciones fueron legítimas? Y entonces le van a decir, ahí están las fotos, ah, pero yo no quiero. Y van a aparecer dos o tres legisladores, y no voy a mencionar nombres, pero creo que pasarán por lo menos un memo, y van a decir que hay que perdonarle todas esas veces que pasaron, ¿verdad? Porque era risa, yo no he dicho nombre.
No.
Bueno, la cuestión es que van a probar.
Va a pasar un memo y que va a salir con una foto de un ramo de rosas.
Unos ramos. Sí. La cuestión es que van este asunto, ¿verdad? Yo creo que van a reclamar en esa dirección y va a ser bien difícil cobrarle. Yo quisiera equivocarme porque sabemos que la Autoridad de Carreteras, ¿verdad?, necesita esos fondos, que también le paga a los de Metropista, y hay unos elementos, ¿verdad?, y hay unas obligaciones que tiene, aparte de arreglar carreteras, etcétera.
Nómina.
Que ese dinero es importante, deuda. Tiene que llegar. Sí, deuda, y volvemos.
Y vamos, quiebra. Usaste la autopista, lo usaste, ¿sabes?
Sí,
si tú no querías que te cobraran, pues usa otra vía, ¿sabes? Pero estás usando la vía que tú sabes que cuesta.
Claro.
Y así ese que... no fue el sistema que se afectó. El que se afectó es el de depositarle dinero, ¿sabes? Pero el de la transacción, no te creas que porque no funcionaba una cosa, se apagaba la otra. O sea, las transacciones siguen registrando de lo más bien.
Claro, y esa es una realidad con la que tenemos que bregar, pero volvemos. Apuesto pesos por morisqueta, que eso es lo que va a pasar. Van a reclamar, van a decir, ay, ¿cómo yo voy a saber? Ah, yo no confío en el gobierno, como si el hecho de que le quiten la deuda va a hacer que confíen. Pero sí. Y por ahí van a venir y vendrán los populistas. Fíjense que no dije los populares. Los populistas y van a traer el asunto de que hay que quitar esas multas. Multas no, los cargos, porque van a tener 6 semanas, pero obviamente el que proteste y pase las 6 semanas va a empezar a coger multas. Así que no por protestar, sino por no pagarla. Hago la aclaración. Pero problema mayor realmente tendría la Autoridad de Carretera ahora, cuando ha trascendido que uno de los que puede licitar para competir nuevamente para administrar AutoExpreso es PAM.
Bueno.
Lo que pasa es que
Tú
lo viviste con Gila.
Yo te voy a decir algo. No es fácil conseguir gente que quiera licitar. Y usted dirá lo que quiera de estas compañías, pero es que tampoco lo puede correr cualquiera. O sea, estamos hablando de compañías grandes. Y la otra vez se hizo un evento y se invitó, ¿sabes? Yo fui a una convención, básicamente, de esa industria. Y yo creo que lo primero que vinieron fueron como 5 compañías, y algunas ni cualificaron, ¿sabes? Y no participaron. Y entonces después pues hubo una que impugnó a otra y fue al tribunal, y creo que el tribunal finalmente dijo que sí, pero entiendo que por alguna razón ahora pues no se le adjudicó, se canceló la subasta y van a empezar de nuevo. Pero la verdad, es que no me extrañaría que no aparezcan más de 2 compañías que quieran licitar ahora mismo. Entonces complica. Y se está hablando de otra que sale ahora, pero es otro RFP. Pero es que son
convocatoria de...
Sí, de solicitudes de propuestas, pero es que son 2 cosas distintas. Ajá. Una es la del sistema este de administrar y correr las computadoras y las transacciones y las fotos y las multas. Y otra, que es la que yo creo que va a salir ahora más temprano, porque esa ya venía corriendo también, que es la de el equipo como tal, el hardware, las antenas, las cámaras, que son 2 cosas que corren aparte y lo trabajan 2 tipos de contratistas distintos. Así que hay que estar pendiente, ¿sabes? ¿Cuándo es que sale? Porque yo entiendo que la que sale ahora es la del equipo, la del hardware, y la otra saldría más tarde este año, si no es que a principios del año que viene, porque toma tiempo prepararlo.
Sí, aparte de todo, yo soy de los que pienso que usted como ciudadano, es más, para que no se sienta nadie ofendido, yo como ciudadano, a mí me importa poco quién sea el que esté ahí, me importa poco quién llegó, quién no. A mí me interesa que el servicio se dé correctamente, que si yo paso, se me cobre, si no paso, no. Que si tomaron una foto, esa foto sea legible, sea entendible, porque sí hemos visto casos recientemente, y eso no es culpa de la autoridad de carretera, eso es culpa del privatizador acá, o del administrador, mejor dicho.
Sí, yo creo que incluso hay un problema de que no están limpiando los lentes de las cámaras.
Sí, y eso es pura negligencia, eso es una chapucería.
Si no lo limpia, pues usted sabe, deje el carro parqueado afuera un par de días, para que usted vea el polvorín que se hace en el cristal. Pues eso mismo le pasa a la cámara no es que tiene un wipercito ni un tipo que se trepa allí todo el día a limpiarlo, pues. Y eso sí puede estar afectando, y eso sí hay que velarlo.
Y yo he tenido casos, ¿verdad?, cercanos de familiares que han hecho la reclamación, y cuando buscamos, resulta que la cámara cambió un 6 por un 8 de la tablilla, pero es que como estaba sucia, pues no se nota bien, o un 7 por un 1, ¿verdad? Y eso trae problemas. Aparte de que
la O con las G las confunde y las P con las R.
Y aquí el problema es que y esto es otro tema porque ya no tenemos tiempo.
Sí, pero Juanjo, también lo otro, eso la computadora le sugiere, o sea, pero hay una persona que se supone que verifique que si la tablilla dice ABC123, el sistema dice, mira, ahí dice ABC12E. Y que el tipo dice, no, eso no es lo que dice ABC123.
Claro, sí, pero el problema es que yo vi, por ejemplo, el caso de un primo que hizo la reclamación y vi la foto, la que le llegó a él y la que finalmente se verificó en el sistema. Y si no llega a ser porque la marca de la guagua era diferente, ¿verdad? Porque ambas eran Toyota, pero una era de un modelo que salió mucho después de la DEN. Y la parte de atrás tenía, una decía Toyota bien grande y la otra decía, creo que era Tundra o Tacoma. Sí, de hecho, hasta el color cambiaba, pero si no llega a ser por eso, pasa la tablilla. O sea, ¿sabes? Hubo que ir a refrendar con el propio vehículo, con la estructura física, la descripción física, para poder saber que esa tablilla no era lo que se alegaba. Y claro, después de mucho rato y después que se lo ven al perro, pues ya saben. Pues entonces dijeron, verdad, sí, eso
es un perro con tablilla.
Sí, eso no es un 7, es un 1 o algo.
Cuando le ves el collar al perro.
Sí, el collar, no. Yo,
tiene la chapita de identificarlo.
Sí, claro. Además, como decía el chavo, o sea, esto es fácil. Usted lo soba, se pone contento, espejo. Si se pone contenta, espeja. Sí. Pero bueno, desgraciadamente con ese chiste mongo cerramos hoy. Mañana, si Dios quiere, estamos nuevamente con ustedes. Todavía se nos quedó un par de cositas, ni siquiera de COVID hablamos hoy. Pero nuevamente mañana, si Dios permite, estaremos con ustedes. Gracias nuevamente por su sintonía. Felicidades nuevamente a los amigos de la radio, a las enfermeras y enfermeros. Y por supuesto, nos escuchamos mañana. Dios les bendiga.
Hablamos mañana.